Ya está en línea Horacio, el senador nacional, ex canciller de la Nación, el doctor Jorge Tayana, que además preside la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta. ¿Cómo le va, Jorge? Horacio en Boni, Luisa Balmán, ya lo saludamos.
¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal, Tayana? Muchísimas gracias.
No, por favor.
Bueno, muchas cosas están pasando, Jorge, muchas cosas, sí, es de una gravedad inusitada. Yo no recuerdo que Argentina haya tenido una injerencia, salvo en dictadura, en el derrocamiento y en enviar municiones. Bueno, estoy pensando en la venta de armas a Ecuador, pero digo, lo que ha pasado con el gobierno boliviano es escandaloso y bien amerita una intervención judicial sobre quienes gobernaban la Argentina con Macri, ¿no?
Sin duda, es un hecho no solo escandaloso, sino que además la difusión de la carta, eso explica por qué, por ejemplo, toda la gente de Cambiemos se ha negado durante tanto tiempo a reconocer lo evidente, y es que hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ellos negaron y niegan que haya habido golpe de Estado, porque al negar que hay golpe de Estado, niegan que lo que hayan hecho ha sido participar de un golpe de Estado y apoyarlo, sino que borran el tema, dicen que el hombre renunció, no escribió al matar, sino que renunció, que le pidieron, o sea, la negativa. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué niegan con tanto entusiasmo el golpe? ¿Simplemente para darle legitimidad a Áñez? No, era porque además ellos estaban protegiendo su accionar. En realidad, difícilmente no pueda considerarse, por lo menos prima facie, delictivo al apoyar la consolidación, la realización y la consolidación de un golpe de Estado, ¿no?
Bueno, por eso nunca quisieron que Evo venga a la Argentina, y Evo tuvo que ir a México.
Claro, bueno, por eso lo contó Alberto, ¿no? Alberto mismo lo llamó al presidente del ejercicio en ese momento, Alberto era presidente electo, lo llama al ingeniero Macri y le dice que le dé el asilo a Evo, que está en una zona de riesgo, que estaban acercándose los militares, que estaba una guardia. Era una situación muy riesgosa, que iba a terminar con la muerte del presidente y vicepresidente, con Evo y con García Linera. Y entonces Macri le dice que no es para tanto. Y ahí Alberto le sugiere, andate a...
Total, la emboscada estaba. La emboscada estaba.
Y uno que ayudó a salvarla fue Abdo, el presidente de Paraguay, porque lo llamó Alberto y dijo, si me lo piden los peronistas, yo les concedo. Y entonces Evo pudo ir en el avión que de México, que no tenía combustible y no podía volver a Perú, y reabastecerse en Asunción. O sea, interesante, ¿no? Y ahí se
claro,
negoció...
Claro, sí, cerraron espacios aéreos, tremendo.
Y ahí se negoció el tema del espacio aéreo, porque no lo querían dejar salir. Pero realmente, porque es muy interesante el hecho. Es que es cierto que fue el escuadrón, un grupo de la Gran de Gendarmería, a proteger la embajada. Eso fue un hecho, fue incluso público, y tiene cierta razonabilidad. Si había disturbios y había ex miembros del gobierno en la embajada, que se mande una protección especial, aunque en general todas las embajadas tienen su protección, ¿no? Eso es razonable. Lo que no es razonable es que lleguen 70.000 municiones de escopeta 1270.
70.000. Ayer yo escuchaba a García Lerena, digo, para aquellos que nos están escuchando, quien fuera vicepresidente con Evo, decir que en la represión no solamente hubo ciudadanos bolivianos que le sacaron ojos, ciudadanos bolivianos que fueron lastimados, heridos, incluso de gravedad, incluso otros fueron asesinados con las armas argentinas.
Exactamente.
Este es el tema.
Exactamente, y eso es escandaloso y establece una responsabilidad. Pero además, todo lo que se va conociendo, porque todavía siguen apareciendo papeles, lo que se va conociendo muestra la voluntad de ocultar el hecho. Si van los soldados, los gendarmes, que llevan su equipo, su munición y todo, pero además de lo que les corresponde a ellos para cuidar la embajada, que está muy bien, llevan otra serie de cosas, ¿no? Carga, dice. Y en esa carga es lo que han llevado para fortalecer el golpe y tratar de fortalecer la represión que se lleva a cabo a los dos días, ¿no? Con la muerte de por lo menos 11 bolivianos en la primera masacre.
Bueno, es un caso que el gobierno argentino además hace la denuncia donde corresponde, el gobierno boliviano sigue investigando, veremos cómo sigue esta cuestión. Las otras cosas que están pasando en la región son muy graves. Lo que ha ocurrido en Cuba en las últimas horas es muy grave, lo que está pasando en Haití, digo, el asesinato de un presidente, independientemente, digo, de quién era el presidente de Haití, si ejercía legalmente o no, digo, están pasando cosas muy serias, muy graves, la OEA parecería no reaccionar. ¿Qué debe hacer Argentina en esta situación?
Bueno, lo que hay es un ya que ya fue denunciado hace tiempo, un deterioro de todo el Estado de Derecho y de la democracia en la región. Eso está pasando y cada vez más, ¿no? En muchos lados y podemos señalar distintos hechos, incluso algunos de distintos signos políticos, ¿no? Pero indudablemente la situación de Honduras, donde hay una elección de un presidente fraudulento reconocido hasta por la OEA y que tiene a su hermano preso en New York por tráfico de drogas, es un escándalo que siga la situación y que se prevé que pueda haber un nuevo fraude. La detención de casi todos los precandidatos a presidente de Nicaragua no es aceptable. La actuación del presidente de El Salvador, que se está comportando, cambiando las autoridades judiciales, actuando de una manera imperial, tampoco es razonable. La situación de Guatemala tampoco es hay una situación de muy dudosa legitimidad de las autoridades, y no quiero seguir bajando porque es peor, ¿no? La hemos visto la represión en Colombia, y vemos la situación de Perú. Mire, Perú tiene que entregar el gobierno, el nuevo gobierno asume el 28 de julio, o sea, dentro de dos semanas, ¿no? Y todavía no han proclamado el candidato. Dicen ahora que lo van a proclamar a Castillo el 15. Pero mientras tanto, ¿por qué retrasa la proclamación de Castillo?
Yo digo, si ahora hay una pregunta. Hoy estaba hablando con contemporáneos. Y no quisiera caer en lugares comunes sesentistas o setentistas, que me siento absolutamente orgulloso con algunos sueños y bandera. Pero yo pregunto, ¿hay alguien? ¿El diablo está metiendo la cola? Y cuando digo el diablo, intereses cruzados de las ultras derechas, ¿que sería para ellos beneficioso semejante desestabilización?
Bueno, yo creo que sí. Creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Creo que por un lado hay todo un reordenamiento del poder hegemónico, que tuvo un poder muy fuerte con Trump, que puso mucho la mirada en América Latina y sobre todo en la lucha contra lo que entienden es la amenaza a la seguridad que significa China, y por lo tanto están en un esfuerzo por retomar el control del patio tercero, ¿no? Eso se vio muy claro con Trump. Biden lo dice, pero en vez de mostrar maneras autoritarias, ha mostrado hasta ahora, en lo público, en lo discursivo, maneras más participativas, democráticas. O sea, eso es una parte. Segundo, hay una evidente consolidación de élites concentradas, hegemónicas, autoritarias en la región, que tienden a considerar que solo se puede legitimar la elección que ganan los que piensan como ellos. Y que si no se piensa como ellos, no hay legitimidad en el triunfo. Eso es lo que hemos visto en varios países. Lo que está pasando en Perú es una situación muy delicada, porque en realidad ya hace días que tendría que haberse proclamado la presidencia, el triunfo electoral de Castillo, y por lo tanto dejarle preparar la transición y la asunción el 28 de julio. Es decir, lo que va a pasar, dicen ahora, es que el 15 se proclamaría, aunque Keiko Fujimori, varios sectores de la derecha más tradicional que la apoyan, algunos vergonzosamente, pero la apoyan, quieren seguir cuestionándolo, Pero lo cierto además es que el 28 de julio, que es el día que tiene que asumir Castillo, es el día del bicentenario de la independencia de Perú. Y es un día importantísimo, no solo para Perú, sino para los argentinos, porque esa independencia fue proclamada por el general San Martín. Así que nosotros los argentinos tenemos que tener un orgullo especial ese 28 de julio. Y la verdad es que estamos llegando ese 28 de julio y no sabemos siquiera si va a estar proclamado el presidente y cómo podría organizar los festejos. No va a poder organizar nada, lo que lo quieren es que haga.
Bueno, uno ve el rol de la OEA en el golpe a Evo.
Bueno, claro, el rol de la OEA en el golpe a Evo fue decisivo.
Y ahora digo, también la OEA, que no se anda de
Perú, prudente, pero en el caso parafraseando Perú, ese grupo de Lima, si había algo que tenían como objetivo es no querer precisamente América Latina. El antisueño de San Martín. El antisueño de San Martín.
Exactamente, el antisueño. Y en relación a lo de Cuba, es muy interesante ver lo que ha dicho el presidente de México.
Sí, recién lo hemos puesto al aire. Usted me permite que lo recordemos porque lo tenemos grabado. Es un minuto, por favor. Le pido a los compañeros en estudios si podemos buscar nuevamente como el presidente López Obrador se manifestó. ¿Qué dijo?
En el 11. Si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un cerco o aislar a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón. Nadie puede, nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos.
Bueno, Jorge, ahí bueno, está clarísimo, ¿no?
No solo claro, es decir, él, lo que hace prácticamente el presidente de México es repetir lo que dijo la Asamblea de Naciones Unidas hace un par de días, que dijo que hay que terminar con el, se pronunció en contra del bloqueo a Cuba y se pronunciaron ciento y tantos países y solo tres votaron en contra, algunos se abstuvieron, los tres en contra es Estados Unidos, creo que Israel y las Islas Marshall, una cosa así, tres países. O sea que esa es la posición del mundo. Y más interesante aún, es que algo muy similar ha dicho hoy, nada menos que el presidente del House Committee on Foreign Affairs, es decir, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente, que es el diputado Gregory Merz, dijo, bueno, hay dos cosas. Una, las manifestaciones deben ser respetadas siempre que respeten la ley, que son una cosa así, a favor de los manifestantes. Dijo, pero el segundo dice, pero yo le pido al presidente Biden que levante las sanciones que le impuso Trump, que fueron sanciones adicionales, que han agravado la situación enorme de Cuba, y que le brinde ayuda humanitaria. O sea, el propio presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados de Estados Unidos está diciendo que es una barbaridad el bloqueo. Y por supuesto que es una barbaridad, ¿no? Y justamente esto sucede, y todo el aliento a las manifestaciones suceden en un momento en que Cuba, desde el principio de año, comenzó un proceso de unificación monetaria. Ellos tenían un sistema casi bimonetario entre el peso cubano y el CUC, en el cual el CUC estaba atado al dólar, digamos, ¿no? Era un peso cubano 24. Ellos decidieron unificar a principios de año y eso ha significado un proceso de devaluación del peso cubano, más una inflación y una situación económica bastante compleja. Es decir, está en una transición económica muy compleja y el tema del bloqueo y del
agravamiento de la realidad, claro,
más la pandemia total. Si yo hablaba el otro día, por ejemplo, y resulta que un elemento muy importante, obviamente, en Cuba es el turismo. Bueno, prácticamente no pueden llegar vuelos. Y los
no, claro, naturalmente. No queríamos seguir caminando sin escucharlo, así que le decimos gracias, Jorge. Es Jorge Tayana,
¿eh? No, gracias a ustedes. Un gusto escucharlos.
Un abrazo.
Al igual. Don Jorge Tayana, senador nacional y ex canciller de la Nación. Ahí estamos.